Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por una noche más aquí en COPE. Gracias a Laura Rubio por actualizarnos la información. Ahora nosotros ya cambiamos el registro y cambiamos también incluso el saludo. No te vamos a decir buenas noches, te vamos a decir buenos días, porque comienza en la radio el primer despertador. Y nosotros además somos gente positiva, gente que le hace la cobra a las malas noticias, le hace la cobra a las cosas que todo el mundo te va a estar contando hasta las 10 de la noche, y nos fijamos en cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón. ¿Y sabéis algo bueno? Bueno, pues algo bueno es que hay muchas personas que son como nosotros, que quieren luchar por el bien común, por el bien de todos, y que también nos rodeen las noticias buenas. Es fundamental para comenzar una jornada. Dos fundaciones se han unido para luchar contra la exclusión social y de esa manera pues dar hogar y también dar paz a las personas que han terminado en la calle. Son las fundaciones RAIS y Fundación María Asunción Almajano Salvo, que se han dado la mano para cuidar y ayudar a personas enfermas que han salido de un hospital y no tienen vivienda donde ir a descansar. Bueno, pues gracias a estas dos fundaciones han habilitado dos casas para ocuparse de ellos, de tal manera que estarán acompañados 24 horas al día, 365 días al año, y todo lo harán por un equipo preparado para lograr la mejora real de la calidad de vida de estas personas. Claro, la Fundación RAIS y la Fundación María Asunción Almajano quieren que aprendamos que todos somos iguales, quieren crear la conciencia social y de esa manera ayudar a personas que, pues debido a su problema de salud, normalmente enfermedades de corazón, de respiración, incluso de movimiento, pues necesitan una casa para conectar sus aparatos de supervivencia, necesitan unos ojos que miren si están bien y si se han tomado sus medicinas. Y claro, esas personas necesitan ayuda y gracias a estas fundaciones pues van a comenzar a tenerla. Y ellas no son las únicas que luchan por visibilizar los problemas que tienen las personas sin hogar, sino que hace un año el conocido actor Richard Gere vino a España y vino para hablar en el Congreso de los Diputados con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de esta manera luchar contra el odio a las personas pobres. Bueno, pues gracias a estas personas, fundaciones así nos hacen empezar el lunes un poquito más contentos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos semana, estamos a 22 de julio de 2019. Estamos haciendo radio en directo, como la vida, como lo que tú estás haciendo ahora. Intentar dormir, estar trabajando, simplemente estar en casa escuchando la radio. Nosotros somos como tú y te vamos a contar un montón de cosas. Por lo menos hasta las 5, Alejandra Estévez nos va a adelantar qué es lo que vamos a hacer. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante en los próximos 60 minutos?
Pues vamos a hablar de tecnología y de los cambios que suponen en el ser humano los avances tecnológicos y los riesgos que existen también, y la postura que debemos adoptar para aprovechar sus ventajas. Además, nos acompaña hoy Jorge Casismeiro, como cada lunes, pero esta vez no viene solo, Pulpo. Hoy Jorge viene acompañado de Carmen Martínez Pineda.
Wow.
Carmen es, entre otras muchas cosas, doctora en Historia de la Comunicación Social y viene a hablarnos sobre la censura de prensa en la Segunda República entre 1931 y 1936.
Genial, 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo hoy? Porque ayer de repente diluvió en Madrid, como tanto. A las 9 de la noche empezó a diluviar increíble, ¿eh?
Pero de una manera se acababa el mundo en ese momento.
Sí,
además, tremendo. El cielo un tono naranja. Sí. Bueno, seguimos con mucho calor en casi toda la península, cielos despejados en casi todo el país, salvo en el interior peninsular, donde la nubosidad de evolución podrá descargar lluvias y tormentas, precisamente de las que hablábamos, más probables en los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el sistema central y las sierras del sureste. Las temperaturas, como decimos, con pocos cambios en el sur y en el centro peninsular, y en ascenso en el resto del país, sobre todo en el tercio norte, donde han tenido temperaturas más bajas y van a tener más altas ahora mismo.
Es curiosísimo el tema del tiempo y el tema de cómo te estás...
Que la cómo estaba rascando.
Cómo te rasca la garganta, ¿eh? Es increíble. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente obtenga su diploma oficial de ponedor de calles?
Pues muy fácil. Llamar al 950-6006, contarnos cómo estáis poniendo las calles, desde dónde nos estáis escuchando. Entráis en directo en el programa y os lleváis el diploma de ponedor oficial.
Hay un montón de gente que ya lo tiene. Ahora vamos a recordar algunos de ellos porque la verdad que hay llamadas que son francamente buenas. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Estamos con mis amigos.
Bueno, nos estábamos preparando para hacer una excursionita en bici, para entrenar en la bicicleta. Éramos unos tumingueros que nos estamos preparando para salir un poco más en serio.
¿Y hay ya más respeto por parte de los conductores?
Quiero pensar que sí, que poco a poco la gente nos vamos concienciando, porque nosotros somos ciclistas, pero al mismo tiempo también conducimos, sino hay que respetar a todo el mundo.
¿Y sois muchos amigos los que salís a montar en bici?
Bueno, solemos ser un grupito de 6.
¿Te noto contento y orgulloso de tus amigos?
Pues la verdad que sí, estoy muy orgulloso. Esto no va para mí, va para dos amigos que, bueno, entrenando nos fuimos a Andorra, tuvimos un pequeño percance en el cual pues dos no salieron demasiado bien parados y, bueno, pues les afectó que no podían coger la bici. Teníamos una ilusión que era ir este año a ver el Tour y hacer el Tourmalet y demás. Y, bueno, pues lo hemos tenido que posponer y estos amigos, pues mira, son el puro esfuerzo, ¿sabes? La motivación nos la dan a nosotros. Oh, tengo que pasar de la bici común a la handbike, la bicicleta esta de mano. Y la verdad es que son ellos, es un pequeño homenaje para ellos. El título, el diploma de ponedor lo queremos para ellos, ¿sabes?
Wow, qué bonito.
Para darles una sorpresa y que se animen, porque, bueno, animados están, ¿sabes? Nos sabemos más a nosotros que a ellos. Ellos nos animan a nosotros incluso.
Os vamos a dar un diploma a cada uno de vosotros. El demostrar que estáis ahí, la superación y el esfuerzo y el homenaje tiene recompensa.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Sí, tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
¡Qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla. De jamón y de chorizo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Que para conseguir lo que tienes que hacer, llamar al 950-60-06, al 950-60-06, entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y listo.
Hay un montón de ponedores que están pendientes de lo que ocurre, de lo que publica cope.es. Iván, ¿hoy qué podemos destacar?
Pues estamos a 22 de julio ya, se nos pasa el verano, Pulpo, y tú y yo aquí sin coger todavía las vacaciones.
Bueno, yo el viernes ya hago así...
Escapas, ¿no?
¡Vamos!
Pues para los que estén como nosotros y como tú, que vas a escapar el viernes, aún sin haberse marchado, en cope.es os ofrecemos 5 destinos para desconectar estas vacaciones sin necesidad de coger un avión. Son 5 lugares de nuestro país, yo les he echado un vistazo. Yo he estado solamente en uno, pero es que esos 5 lugares son muy apetecibles.
¿Cuáles son?
Muy, no se puede decir. Hay que entrar en cope.es. Es la clave. Porque hay que decir una cosa, Pulpo. Tenemos un país... España es increíble.
Increíble, sí. Increíble.
Cada esquina, cada lugar, somos muy afortunados. Entonces, teclear cope.es y vais a encontrar 5 sitios muy bonitos, muy cercanos. No hay que coger un avión, no hay que pasar el Atlántico, nada. Los tenemos aquí y los tenemos muy cerquita.
Es verdad.
Y como decimos, estamos en pleno verano, Pulpo, y en nuestra página web tenemos muchos contenidos especiales y específicos para estas fechas. Hoy publicamos 2 muy interesantes. Son 2 momentos que debemos volver a escuchar. El primero, por la importancia que tiene, os recordamos cómo contamos en COPE la elección de Jorge Bergoglio como Santo Padre, esas primeras palabras del Papa Francisco. Y por otro lado, pasamos muchas horas delante del micro, imagínate la de meteduras de pata que metemos. Y como las asumimos y nos las tomamos con humor, hoy os recordamos las meteduras de pata más sonadas de Herrera en COPE. Son para escucharlas, de verdad. Tiene
bueno,
su gracia.
Qué bueno.
Y ya para acabar, en nuestra sección semanal ¿Qué fue de?, en la que solemos traer a la memoria de nuestros oyentes a un personaje muy conocido al que le perdimos la pista, hoy es el turno de Gillian Anderson, la famosa actriz que hacía de Scully en Expediente X.
¿Sí?
Pues... aquellos que hayan perdido la pista, bueno, yo creo que la hemos perdido todos, tecleamos cope.es y ahí os contamos qué fue de ella después de esos 11 años que pasó en Expediente X, qué ha hecho después, lo tenemos en cope.es.
Pues muy interesante, Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Son las 4:14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos, venga, a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Arrancamos la semana en facebook.com/poniendolascalles, siendo 41.644 ponedores. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, of course you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Hay un montón de gente que se mueve cuando comienza el programa, están trabajando, son la gente que están de un lado para otro, y también hay un montón de personas que están en un punto estático. Hoy queremos saber dónde se encuentran los ponedores, que nos lo cuenten a través de facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Zaida Picos, ¿qué nos cuentan los oyentes desde Twitter?
Pues @albaveranaya dice un besote desde Valencia, aquí finde de calor pegajoso, yo creo que ahí y en toda España.
Claro.
Dice posoperatorio pesado, pues muchísimo ánimo Alba desde aquí.
Alba,
arroba...
un besito.
Ángel Julio 55, trabajando todo el fin de semana en Heladerías Valentino Málaga. ¿Te imaginas comer ahora un heladito?
Anoche, yo cené anoche helado. Anoche cené una tarrinita de helado. Muy rica.
Bueno.
Muy
yo
rica.
Lo desayuné, lo comí, lo merendé.
Es que es fundamental el helado, de verdad. Es una gozada.
Me encanta.
Y @puertoen dice, buenas noches, buenos días, amigos ponedores. Os escucho desde la provincia de Toledo.
Ay, qué bueno.
Pues
qué bueno.
Un saludito.
¿Y en Facebook qué nos cuentan los ponedores?
Elisa Rodríguez está en Tenerife, Elena Álvarez está en Sevilla, Miguel González está en Bailén, Cristina San Pedro está desde Soller, Mallorca, un trocito del paraíso, dice. José Chico está en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Pacheco está en Granada. Y he dado sin querer a un botón y se me ha ido ahora
y
mismo.
Y se te ha ido todos los mensajes, ¿verdad? Muy bien.
Ya vuelvo. Está ella que está en Sativa, Valencia, Juan Carlos La Torre está dirección a Centro de Transportes de Coslada, pasando por la M30,
qué
cerca
bueno.
De lo poco que queda del Estadio Vicente Calderón.
Qué bueno, por favor. Hay
en
gente que está haciendo un montón de cosas y nos encanta saberlo porque, primero, estamos en directo y, sobre todo, queremos mostrar las cosas que suceden todos los días hasta ahora y, sobre todo, demostrar que, gracias a los ponedores, España funciona. Hay un montón
Exacto.
de gente que está haciendo cosas que son fundamentales y que sin la labor de los ponedores las cosas no funcionarían.
Don Perejil. ¡Ay, Don Perejil! Hace mucho que no leía un mensaje de Don Perejil. ¡Qué ilusión!
Claro.
Pues está en Pontevedra.
¡Ah, claro, qué bueno,
bien,
qué
bien.
Bueno!
Lolo González está cuidando a su hermana en el hospital de Tenerife. Mucho ánimo,
mucho
Lolo.
Ánimo.
Que salga muy bien todo. Félix Escribano está en Guadalajara. Aunque no trabaje, los escucho con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Félix.
Muy bien.
Nicolás Truchot está en Sevilla. Merche Melero está en Navarra. Manuel Ortega está en desde Martos, Jaén.
Muchas gracias por los mensajes que vamos recibiendo. Los iremos leyendo a medida que los vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y también a Juan Carlos Gay González, que dice, bueno, estoy pasando por una mala etapa de baja por un tema laboral. Nos manda un abrazo a todos los ponedores y nos está escuchando desde Madrid. Mucho ánimo, Juan Carlos, mucho ánimo. 4:20, 3:20 en Canarias. Fíjate, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 la verdad que fue un año en el que quedó demostrado que los españoles no podemos vivir sin la tecnología. Y fíjate, los resultados de las encuestas reflejan que el 86% de la población de entre 16 y 74 años utiliza Internet con relativa frecuencia.
Sí, es una obviedad que la tecnología ha llegado para quedarse. ¿Y cómo no iba a serlo? Si llegó para hacernos la vida más fácil y resolver todos nuestros problemas. Vamos a hacer un repaso, ponedores. Hemos sustituido el despertador por la alarma del móvil al levantarnos. Ahora un servicio de mensajería nos trae la comida a casa por una aplicación. Si no nos apetece ir a un restaurante, pues utiliza esa aplicación y te lo lleva a casa. Y si seguimos así, seguro que nuestros oyentes podrían poner infinidad de ejemplos más.
Es cierto eso que cuentas, pero yo a veces me pregunto, ¿dónde están los límites? ¿Formarán los aparatos tecnológicos parte de nuestro cuerpo en un futuro no muy lejano? Me preocupa saber sobre este nuevo fenómeno que cada vez está creciendo más y más. Pero como nosotros no somos expertos, hay que dejar hablar a los que sí lo son. Por ejemplo, José Manuel Camaño, director de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de Comillas, explicaba en la tarde de COPE si estamos viviendo en un universo irreal.
Bueno, yo pienso que en parte sí es ciencia ficción, aunque ciertamente ya hay cosas que son realidad, ¿no? Tú mencionabas antes algunas de las técnicas o de las tecnologías que ya se pueden usar, que se están utilizando ya, aunque ciertamente esto de poder transferir nuestra mente a la nube, yo creo que al menos de momento es todavía bastante utópico y real.
Bueno, pues últimamente la verdad que detecto que se han incrementado el número de términos o conceptos que están relacionados con la tecnología. Son conceptos que hace 10 años, por ejemplo, nos hubieran sonado a chino. ¿A quién no le suenan las palabras blogger, influencer o las famosas cookies que aparecen cada vez que nos metemos en una página web? Bueno, pues a raíz del nacimiento de todas estas palabras, hay una nueva serie de HBO, Years and Years, que ha provocado pues uno de sus protagonistas que pronunciaba el término transhumancia en uno de sus últimos capítulos. José Manuel nos explica qué es este fenómeno.
Bueno, el transhumanismo es un movimiento, se puede decir, filosófico, en el sentido de que afecta a muchos ámbitos, que lo que pretende, o digamos su tesis fundamental, es que podremos transformar al ser humano, mejorarlo, e incluso llegar a un momento en donde lo superemos de alguna forma. Y surgirá, pues, incluso una especie distinta de lo humano, tal y como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Por eso lo que defiende en el fondo es la superación de las barreras biológicas que hasta ahora pues parece que nos conforman, ¿no? Es decir, es un paso sustancial en la teoría de la evolución, que se puede decir, ¿no?
Entonces, antes de asustarnos con tanta terminología, lo primero que hay que hacer es mostrarse con una perspectiva de mente abierta. José Manuel acepta que los científicos deben establecer unas pautas generales que sirvan a todas las personas para aclararse. Pero no todo es eso. También este nuevo fenómeno obliga al ser humano a cuestionarse y reflexionar sobre sí mismo. Este es uno de sus objetivos.
Efectivamente, como sucede con todas las tecnologías, necesitamos una reflexión en serio para buscar criterios que nos permitan movernos de una forma adecuada en todo ese mare magnum, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, y también para poder movernos con cierta soltura en todo lo que se producirá en el futuro próximo o incluso lejano, ¿no? Pero sí necesitamos criterios que de alguna forma pues posibiliten respetar lo que el ser humano mismo es, ¿no? De hecho, todo este movimiento en el fondo también también pone en cuestión la propia identidad humana, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Porque es muy, muy importante, es decir, afecta a lo que somos.
Ante el desconocimiento que provoca la rápida expansión de la tecnología y la incertidumbre que eso nos genera, las personas nos mostramos inseguras. La consecuencia de esto, que muchas veces no sabemos si posicionarnos a favor o en contra de tanto cambio en nuestras vidas. Preguntado por ello, José Manuel nos dio la clave. En el punto medio está la virtud.
Pues yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que debemos ser, en primer lugar, realistas con las posibilidades que tenemos y, por otro lado, ser prudentes también ante el uso que hacemos de las tecnologías, porque ciertamente las tecnologías posibilitan mucho bien para la humanidad, ¿no? Lo que es cierto es que también tienen muchos riesgos y esto no podemos pasarlo por alto. Por eso yo diría que lo que necesitamos es un realismo, pero también con mucha prudencia ante las posibilidades que tenemos.
Claro, estos adelantos científicos tienen sus cosas positivas y también sus cosas negativas, pero las personas más exigentes se muestran reacios a tanto cambio en sus vidas. De hecho, algunos se niegan a ver los aspectos positivos y prefieren ver solo la parte mala de este fenómeno. Y si piensas que están equivocados, pues parece que no, porque José Manuel no lo niega y reconoce que estos aparatos también tienen sus cosas negativas.
Sí, lo que muchas de las técnicas, por ejemplo, pensemos en todo lo relacionado con los datos, con el manejo de los datos, es decir, esto pone en cuestión, por ejemplo, nuestra privacidad, ¿no? Que es un problema también ético muy importante. Nuestra propia identidad. Hay problemas que afectan incluso a la justicia en el uso de las tecnologías, ¿no? Y otros muchos que se podrían mencionar, ¿no? Pero en el fondo, como digo, es algo que afecta al propio ser humano en su propia identidad y esto pues afecta muchas de las vertientes de la propia condición humana, ¿no? Bueno, a veces ocurre que la reflexión va por detrás, ¿no? Esto pasa con algunas técnicas, con lo cual necesitamos, yo creo, que estar a la vanguardia de los temas, anticiparnos y también buscar criterios relacionados con el transhumanismo, ¿no? Porque hay muchas otras problemáticas que afectan a la mejora, que afectan a la inteligencia artificial, que afectan pues al mundo del trabajo, también a la cuestión de la desigualdad, es decir, que afectan a muchos campos de la vida, ¿no?
De hecho, quizás las personas de a pie, vosotros, ponedores, todos nosotros, muchas veces aceptamos los cambios casi por inercia social. Esa necesidad de adaptarse a los cambios sociales es algo que va innato en el ser humano. De los riesgos mencionados anteriormente, este puede ser el que más riesgo suponga: el comprar productos sin ser necesarios o útiles para nosotros, que los compremos simplemente porque están de moda. José Manuel también asume que a veces la tecnología va tan rápido que supera la capacidad de los científicos en replantearse su estudio. Pero antes o después, reconoce que este es un campo sobre el que, si se reflexiona, mejoraremos todos.
Puede ocurrir eso, ¿no? Por eso nosotros también tenemos una responsabilidad social que resulta de no limitarnos solo a discusiones académicas sobre estos temas que a veces quedan pues en el ámbito de los expertos, ¿no? Sino buscar formas también de sensibilización, de comunicación a la sociedad pues a través de los cauces que tenemos para ello, ¿no? Porque en el fondo digamos son temas que afectan al conjunto de la sociedad, porque las tecnologías, digamos que todos vivimos de ellas, ¿no? Y a todos nos van a afectar en el futuro, con lo cual debemos digamos participar también todos de este proceso de sensibilización para también ofrecer valores y criterios que posibiliten movernos adecuadamente en este mundo.
Claro, niños, adultos, personas mayores, nadie escapa a los posibles peligros que puede suponer la tecnología, pero si decimos tecnología, a todos se nos viene a la cabeza pues las palabras de redes sociales. La verdad que el boom que han provocado en el ser humano es sin duda el mayor éxito que yo recuerdo en muchísimo tiempo. Hoy en día se hace rarísimo encontrar a alguien sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin WhatsApp o cualquier otra red social. José Manuel también habla sobre la relación entre la edad de las personas y las tecnologías.
Bueno, pero me preocupan muchos usos. Por ejemplo, toda la posibilidad que existe de discriminación, de abuso, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Que la gente puede ser más fácil quizá de manipular, ¿no? Cuando no tiene una madurez suficiente. Preocupa todo lo que, digamos, se puede hacer y que afecta a la propia dignidad del ser humano. A mí las redes sociales me parecen interesantes. Yo creo que son muy positivas, ¿no? Porque también ofrecen cauces de comunicación, pero evidentemente hay un fenómeno que a veces se ha mencionado y que yo creo que es muy preocupante, que es el fenómeno de los niños búnker, ¿no? Es decir, que afecta también a las redes sociales porque existen niños que prácticamente no tienen vida social, es decir, que viven encerrados en su habitación, porque si tienen un ordenador con internet, prácticamente tienen cubierta todas las necesidades, ¿no? Con lo cual, las redes sociales a veces permiten estar muy conectado, pero a veces lo que no favorecen es tener contacto real, personal, con las personas que yo creo que son las que más nos hacen crecer.
Pero no nos alarmemos, la tecnología ha nacido para ponernos la vida muchísimo más fácil. Hay instrumentos que tienen el objetivo de que vivamos con mayor comodidad y son un complemento, no algo contra lo que tengamos que luchar. Y precisamente las personas que se encuentran en situaciones de mayor riesgo tecnológico son aquellas a las que la propia tecnología más les puede ayudar a solucionar estos problemas.
Eso es lo que intentaremos hacer, es lo que estamos haciendo, porque yo creo que las tecnologías hacen mucho bien en todos los niveles, en todos los ámbitos sociales, pero efectivamente pues tendremos que buscar la forma de orientarlas para que sirvan al propio ser humano y sobre todo a los seres humanos en situación de mayor vulnerabilidad.
La tecnología es algo que está día a día en nuestras vidas y a pesar de las alteraciones que provoca nuestra forma de vivir, debemos tener claro que son muy necesarias para facilitarnos nuestra rutina. Si sabemos utilizarlas, eso está claro. Aún así, no debemos olvidar que somos seres humanos y que nuestra naturaleza no depende de máquinas, por lo que es importante poner unas barreras para establecer la diferencia entre que la tecnología nos ayuda y también que no seamos dependientes de ellas. Nosotros a las 4:31, 3:31 en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles en directo. Gracias por estar aquí.
A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar.
Doy la bienvenida a Juan Trujillo Martínez, también a Conchi Romeo, a Óscar José Alonso, a Iruki Jauna, a Emilio Rico, a José Sánchez Malaver y a Ana Belén González. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Álvaro Rome Castillo dice: Pulpo, vaya temazo, está sonando ahora mismo, claro. Un temazo de A Ti, de Joe Dassin, que es una gozada escucharle, sobre todo porque no es una canción habitual que se escuche en la radio, y aquí en Poniendo las Calles nos gusta rescatar esas canciones mensajes que todo el mundo llevamos dentro, pero que hasta que suenan tienen que pasar un montón de cosas. Dos mensajes, Alejandra.
Porque aquí desde Poniendo las Calles también nos encanta saber desde dónde nos escucháis. Y Daniel Piro nos escucha desde Collado Villalba. Y Juanfra GP nos escucha desde Granada. Y José Antonio Jiménez desde Almería.
Ajá, genial. Ponedores que nos están contando hoy la localización, desde dónde están, en Facebook si comparten, pues alguien se podrá llevar el próximo viernes una bolsa de verano súper especial para playa o para piscina. Zaida Picos, tienes cosas rarísimas ahí encima, ¿eh?
Cosas rarísimas. Y mira, empezamos hablando sobre la FaceApp, esa aplicación que te permite saber cómo serás dentro de unos años. Vamos a olvidarnos de todas esas fotos que han subido durante todo el fin de semana los famosos, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso nosotros.
Los compañeros.
¿Esto es realista? ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, China ha ido más allá y la ha utilizado para algo más que para alardear de si seremos sexys o no el día de mañana. Y es que gracias a la tecnología que utiliza FaceApp, Yu Weifeng puede volver con su familia biológica. Resulta que este joven, que tiene ahora 21 años, fue secuestrado en 2001 cuando solo era un niño, cuando tenía 3. Las investigaciones duraron 2 meses, pero gracias a este programa de envejecimiento y después de cribrar un total de 100 candidatos, consiguieron saber dónde se encontraba este niño. Pulpo, esta va para ti, que viajas mucho en avión.
A ver, me encanta volar.
Bueno, a ti y a todos esos que tienen un pelín de pánico a viajar en avión o son supersticiosos. Pregunta rápida, va. ¿Cuáles son los asientos de un avión en los que es más probable sobrevivir?
Pues sobrevivir en caso de un accidente. Pues yo imagino que depende de cómo cae que haya el avión en caso de accidente.
Pues mira, según la compañía KLM India, los asientos del medio son menos seguros que los que están situados en la parte de atrás del avión. Esta afirmación la publicó la compañía a través de su cuenta de Twitter y han sido tan criticados por hacer esto que han tenido que publicar otro tuit pidiendo disculpas. Claro. Pero vamos, que el daño ya está hecho y ahora a ver quién es el valiente que coge los asientos del medio del avión.
Fíjate, yo en avión procuro no coger nunca los asientos de atrás porque es donde más se mueve el avión. Es donde se notan más las turbulencias y donde mete los coletazos. A mí no me gusta. Y siempre ventana, claro, ya sea delante o detrás.
Pues ahora seguro que te lo piensas más.
Sí, sí, pero ahora me va a pesar, claro.
Cuando tenía pareja, una de las discusiones que siempre teníamos era quién hace la cena. Y ahí empezaba todo. Oye, que ayer la hice yo, que no, que yo llevo 3 semanas haciéndola, pues que no, que la semana pasada la hice yo también. Bueno, ¿cómo solucionar esto? Pues...
¡Ay, no! ¡It's a me! Mario.
¿Cómo? Jugar al Mario Kart, que claro que sí, eso es lo que hace un matrimonio, lleva 18 años jugando al Mario Kart para decidir quién hace el té cada día. Juegan una partida al Grand Prix y una batalla al mejor de 3 y quien pierde hace el té, para que luego digamos que los modernos solo somos nosotros.
Es interesante, lo que pasa es que de preparar la cena lo mejor es prepararla, lo peor es luego recoger. Fregar, y no es lo mismo. Colocar las cosas.
La cena si tienes lavavajillas, yo prefiero fregar, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué quieres que te diga?
Si tienes no lavavajillas.
Sí, pero bueno, tienes que recoger, tienes que barrer, tienes que colocar la mesa.
Pero eso ya no, o sea, eso ya conjuntamente.
Yo creo que hay que repartirse las tareas, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Conmigo mal.
Si os digo púrpura relax, verde negrizante, naranja fresh white tea, rosa happy joy, parece que estoy hablando de un spa, ¿no?
¿Qué está pasando?
Bueno, pues ya os digo que no, que es como huelen algunos de los vagones del metro de Viena durante el verano. De momento solo 4. ¿Y por qué? Para combatir los malos olores que se acumulan en estos vagones durante el verano, porque a veces dan ganas de gritar.
Huele que apesta.
¿Qué?
¿Qué?
Pues la compañía ha creado una encuesta, además, que estará abierta hasta el 31 de julio para que los usuarios escojan entre estos 4.
Interesante.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan, decirlo otra vez.
Me suena esta voz.
¿De qué?
Esto es Maldita Nerea, ¿no?
Sí, eso es. Y estamos escuchando su canción Un planeta llamado Nosotros, que está dentro del álbum que tiene el mismo nombre que esta canción. ¿Por qué te hablo de esto? Pues porque empieza la cuenta atrás para su nueva gira, que dará comienzo nada más y nada menos que el 14 de febrero, el día de San Valentín, además en Madrid, en el Wizzing Center. Así que si no tenías regalo para tu pareja, oye, es una buena opción esto. Lo malo, que su nuevo disco sale el 31 de enero, así que sus fans solo van a tener 2 semanas para aprenderse todas las canciones del disco.
Al menos tararearlas.
Son unos tíos grandes, ¿eh? Estuvieron aquí poniendo las calles y tienen el diploma oficial de ponedor de calles, los murcianos Maldita Nerea. Muy bien, Zaida, muchísimas gracias.
A ti.
438, 338 en Canarias. Les escuchamos un poquito. Personas como tú y menos.
tenemos miedo.
El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que nadie te atrevías a abrir.
Vamos a ver quién ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Creo que es un ponedor, Israel. Buenos días, Israel.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, ahora mismo estamos en ruta y estamos de camino a Valencia, llevando cebollas.
Ajá, estamos. ¿Con quién vas?
No, ahora mismo estoy solo. Os meto a vosotros también, que somos ya como hermanos.
No, es verdad, es verdad. ¿Te hace mucha compañía la radio?
Mucha. La verdad que ya de primeras, el abrazo que de verdad, que es que lo siento. Cada vez que pongo la radio y os escucho, siento ya el abrazo. Hacéis una gran compañía, la verdad, ¿eh?
O sea, ¿tú ahora mismo notas que te estoy abrazando?
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno, ¿no? Que la radio ocasione esto en un cuerpo humano como el tuyo. Además, ese cuerpo tan, tan particular.
A ver. Todo esto.
Qué bueno. ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues ya soy, por lo menos, pues de que un par de años, más o menos.
¿Y cómo nos descubriste? ¿Cómo diste componiendo las calles aquí en COPE?
Pues con un compañero que lo estaba, dice, ponlo, y como no tenemos horario así en nuestra profesión, pues lo puse una mañana, una madrugada, y desde entonces no lo he vuelto a soltar.
Qué bueno, qué bueno. Y estás contando que llevas cebollas.
Cebollas, de Ciudad Real a Valencia.
Me imagino que en esa cantidad debes ir llorando todo el viaje.
La verdad que viene un poco el olor, ¿eh?
Sí.
La verdad que sí.
Ah, y, pero tú, claro. ¿De dónde eres?
Yo soy de Daimiel, de Ciudad Real.
Ah, de Daimiel, qué bueno. Jolín, pues fíjate, que sepas que el 14 de agosto voy a estar yo pinchando en las fiestas de Ciudad Real, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, vamos a hacer... La cadena COPE de Ciudad Real va a organizar una fiesta para toda la familia y lo voy a estar presentando y animando yo, y voy con gafapasta.
Pues mira, estaremos por allí, a ver si no logro irte de un abrazo.
Claro, me das un abrazo. Además, yo por el olor te voy a detectar a la primera, ¿eh? Qué bueno, Israel. Oye, pues muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh?
Sí, no, hombre. La verdad que se hace ameno y da gusto, ¿eh? La verdad, te lo digo de corazón.
¿A qué hora tienes previsto llegar a Valencia?
A las 8.
Bueno, te quedan un poco más de 3 horillas.
Me queda justo 4 horitas que tardamos, o sea que hemos arrancado a las 4 y nada, y un ponedor más.
Sí, señor, pues nada, te mandamos el diploma oficial con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, y te doy las gracias, que tengas muy buena ruta, hermano.
Igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:41, 3:41 en Canarias.
Show me some of them Spanish dancers.
Los ponedores están en cualquier punto y nos dejan mensajes en Twitter, @poniendocalles, y también en facebook.com/poniendolascalles.
Y como nos decía el nuevo ponedor con diploma oficial que estaba camino a Valencia, Raúl Turegano también nos está escuchando desde Valencia. José Mariano Galindo nos escucha desde Murcia. Rafa Fijo Hidalgo desde Écija.
Desde Écija, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué están contando también en Twitter?
Pues @a/FedezGarcía dice: vamos ponedoras, hoy os escucho desde el camping en mi caravana. Oye,
qué gozada, ¿no? Pues estar sí, en un camping ahora.
Ojalá.
4:44 con 44 segundos, 3:44 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. ¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac, tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3. Y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos poniendo las calles. Gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo a los insomnes, un abrazo a la gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas. Como siempre, saludo a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier punto de España y a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las farmacias, en las gasolineras, a la gente que está limpiando, todo el mundo aporta. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú también aportas a tu manera, pero también aportas.
Pongo mis adoquines aquí. Uh-huh.
Yo creo que, además, hoy vienes acompañado, muy bien acompañado, y yo creo que cuando hablamos de la censura de prensa, pensamos en algunas circunstancias que solamente ocurrió en dictaduras de todo tipo, pero que hay gente que sabe que la censura de prensa imperó con gran dureza también durante la Segunda República. Jorge, hoy tú vienes acompañado de una persona que ha demostrado en una tesis doctoral, total nada, cómo funcionó toda esta censura.
Pues así es. Buenos días a todos de nuevo. Pues hoy tenemos con nosotros a Carmen Martínez Pineda. Es licenciada en periodismo, en teoría de la literatura y literatura comparada, periodista, novelista premiada varias veces y además profesora. Y hoy aquí pues viene como doctora en historia de la comunicación social por su tesis La censura de prensa en la Segunda República 1931-1936, para la que fue becada además por el Congreso de los Diputados y publicada como libro con el título Libertad secuestrada, la censura de prensa en la Segunda República, editorial Última Línea 2018. Además te lo traigo aquí.
Además te hace el libro como
tú,
a ti te gusta.
Para que tú lo veas, efectivamente.
Impresionante. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, ¿eh?
No, gracias a vosotros por invitarme.
No sé cómo te has podido dejar convencer por Casesmeiro, de verdad.
Bueno, yo voy a contar una anécdota.
¿El qué?
Yo te escuchaba cuando justamente el año que yo aprobé mi oposición al cuerpo de profesores de secundaria, con lo cual tengo un recuerdo estupendísimo de ti. Para mí eres parte importantísima en mi vida.
¡Qué bueno!
Y te asoció una gran alegría, por supuesto, porque era justo los sábados por la mañana cuando yo iba uh-huh. a la academia a prepararme mi oposición.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Sí. Pues Carmen, muchísimas gracias. Sobre todo que guardes el recuerdo de esos momentos uh-huh. de radio. La radio siempre acompaña.
Por supuesto.
Y hay mucha gente que está estudiando y trabajando y dictando sentencias en este momento que nos escucha mientras elaboramos un programa de radio desde este estudio, humilde estudio, pero que la gente en positivo pues construye país. Y eso es lo importante, ¿verdad que sí?
En efecto.
Fíjate, al hilo un poco de la introducción que te hemos hecho, quiero comentarte unas cuantas cosas, ¿no? Porque la tesis que publicaste es una tesis, yo creo, que de las que levantan pollas, ¿no? Por eso te quiero preguntar si tú, Carmen, has sufrido algún tipo de censura mientras la hacías, al publicarla o incluso al divulgarla.
Más que al publicarla, cuando estaba en la fase de elaboración de mi tesis doctoral, tuve problemas con mi directora. Prefiero no mencionar el nombre, uh-huh, porque no viene a colación, pero sí que al final, tras muchas dilaciones por su parte y cuestionar muchas cosas que desde mi punto de vista no tenían demasiado sentido, tuve que enviarle un email diciéndole que, por favor, si había algún tipo de incompatibilidad ideológica por su parte, porque es una persona muy significada, el de izquierda, sí, para defender y tutelar esta tesis doctoral, que por favor me presentara a otra persona con quien pudiera llevarlo a cabo. A mí me faltaban 6 meses. Tenía una moratoria de 6 meses para hacer la defensa de mi tesis doctoral,
sí,
porque pertenecía al plan antiguo y ya expiraba la posibilidad de defender, sí, la tesis doctoral. Y sentí que de alguna forma me dejaba pues tirada en la cuneta, ¿no? Yeah. Y le dije que necesitaba que me presentara otra persona que afrontara la dirección de la tesis, y así lo hizo.
Uh-huh. Pero, ¿y qué te llevó a hacer una tesis sobre algo que yo creo que para muchísimas personas en España se piensa que esto durante la Segunda República no existió, y es que hubiese una censura de prensa tan potente, tan fuerte? ¿Por qué crees que no ha trascendido eso?
Pues no lo sé. Hay estudios previos al mío que sí que se aproximan al tema y sí que explican de una forma fundamentalmente descriptiva la existencia de, y constatan la existencia de la censura de prensa en la Segunda República. Está el estudio de Justino Sinova, Cristina Barreiro Gordillo. Hay algunos historiadores que sí se han aproximado al tema, pero insisto, lo han hecho desde una perspectiva fundamentalmente descriptiva. Se necesitaba, sin embargo, un trabajo que recurriera, que acudiera a las fuentes de primera mano, a las fuentes documentales que pudieran demostrar sin ningún género de duda, no solamente que la censura de prensa existió, que fue una realidad, sino cómo se ejerció y cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Ese era el trabajo que faltaba y es lo que yo me planteé cuando empecé mi tesis doctoral. Cualquier persona que se acerque a una hemeroteca y que revise los periódicos de la época puede constatar la existencia de la censura, porque aparecen signos de la censura en los periódicos de la época. El entrefinete del visado por la censura, marcas visibles de la intervención del cercenado censor, huecos en blanco, textos machacados. Y a mí me sorprendía que, sin embargo, no hubiese un estudio totalizador, global, que explicase este procedimiento y los entresijos de la mecánica censora. Y fue lo que yo me propuse con mi tesis doctoral. ¿Por qué no ha trascendido hasta la fecha? Pues yo también me hago esa pregunta. Creo que debería ser más conocido.
Yo creo que manejan mejor ese tipo de cosas la gente que quiere que eso se mantenga oculto, pero en fin.
Ahí está, pero ya lo ha comentado ella, ¿no? Es decir, esa es la aportación de tu tesis, que es el mecanismo de censura, el funcionamiento, ¿no? Que es una cosa muy compleja y imagino que te ha llevado muchísimo trabajo. Y ahí además es en tu tesis se ve claramente cómo pues la República es no es algo monolítico, sino que tiene esos dos bienios, el reformista, el conservador, y que la censura también cambia, ¿no? Uh-huh. Tú has dicho, se veían rasgos de censura cuando en esos entrefiletes y tal, pero ¿Cómo se ejerce ese mecanismo de censura y cómo cambia a lo largo de la Segunda República?
Bueno, hay dos periodos claramente establecidos y delimitados en la aplicación de la censura en la Segunda República y vienen determinados por dos marcos legislativos fundamentales. Ambos obra del gobierno supuestamente progresista del primer bienio, que es quien establece los mecanismos de la censura. Es el gobierno progresista del primer bienio quien pone las bases del aparato de censura, que luego se ha aplicado también por la derecha, pero que no habría sido posible de no haber sido por el gobierno del primer bienio. Y vienen determinados por dos marcos legislativos, como digo. Primero, la Ley de Defensa de la República, que es la que se aplica prácticamente durante toda la etapa del primer bienio, y luego la Ley de Orden Público de julio de 1933, que es fundamental porque marca un antes y un después en la forma de concebir la censura. A partir de esta ley es posible aplicar la censura previa, antes no. Antes había mecanismos, digamos, rudimentarios, improvisados, para controlar y fiscalizar a la prensa. Y se pergeña una especie de aparato de censura que yo denomino de arbitrario. Arbitrario porque la propia ley no establece consignas y pautas evidentes de aplicación de censura previa, sino que se tiene que, de alguna forma, improvisar. La Ley de Defensa de la República permite suspender periódicos cuando se divulguen noticias que puedan atentar contra la estabilidad del régimen republicano. Pero, sin embargo, no puede ser aplicada por los gobernadores civiles, solamente por el Consejo de Ministros, el ministro de la Gobernación o delegados de dos o más provincias, no por los gobernadores civiles, cuando son los gobernadores civiles precisamente los que ejercen esta labor de fiscalización y censura de la prensa. Todos los periódicos tenían que presentar en la sede del gobierno civil o en la alcaldía una galerada del ejemplar que se iba a editar 1 o 2 horas antes de su edición, y entonces el gobernador civil los funcionarios que trabajaban en el gobierno civil podían revisar esa galerada y adoptar soluciones al respecto. Como no existía la censura previa durante el primer bienio, ¿cuál era la solución? Multas económicas muy sustanciosas para ir asfixiando económicamente al medio que discrepaba con el gobierno, y la otra, suspender el periódico. Y para darle visos de legalidad a este procedimiento más que cuestionable en un presunto Estado democrático, se recurría a la Fiscalía. Se acudía al fiscal, el fiscal automáticamente interponía una querella criminal, todo esto para dar visos de legalidad.
Hombre, claro, para aparentar.
Y automáticamente esa querella criminal era admitida a trámite por el juzgado competente, que obedecía instrucciones que aparecen también en el libro en forma de circular del ministro de Justicia, y se ponía en marcha un mecanismo en el cual se mandaba a la policía a secuestrar todos los ejemplares que se hubiesen podido repartir por los puntos de venta, por correos, etcétera, y además se incautaba del molde para que no se pudiera reimprimir, y el gobernador civil automáticamente dictaba una orden de suspensión indefinida del periódico, que en ocasiones se prolongaba durante meses. Todo esto en contra de lo que establecía...
Es muy potente lo que está contando, ¿eh? Es muy potente.
Fíjate, y Carmen... Esto nos da una idea, efectivamente, de que ser periodista en la Segunda República era peligroso, ¿no? Es decir, aquí sufrían los lectores, que se veían privados de acceder a información, sufren los accionistas y los empresarios, los directores, pero imagino que también los periodistas. Tú habrás averiguado también, efectivamente, si esas acciones se llevaban también a cabo contra los redactores, es decir, los firmantes de las noticias, si había detenciones, si había juicios contra ellos, es decir...
Bueno, detenciones hubo, y además durante el primer bienio. Yo todas las detenciones arbitrarias de periodistas que he podido consignar se produjeron también durante el gobierno supuestamente reformista y progresista del primer bienio, y era recurriendo a un argumento torticero que consistía en que al amparo de una ley provincial de 1882 que permitía poner multas a los gobernadores civiles por falta de respeto a su autoridad, pues al amparo de esta ley se impusieron muchas multas también a periódicos que disentían con el gobierno. Uh-huh. Los periodistas sancionados, multados, tenían 15 días, un plazo de 15 días para recurrir, pero antes tenían que abonar la multa de forma inexcusable. Y cuando no abonaban la multa, el gobernador civil se arrogaba la potestad de detener de forma totalmente discrecional y arbitraria al periodista. Y ese periodista era detenido sin la celebración de ningún juicio previo ni que se dictara la menor sentencia judicial. Automáticamente detenido por orden del gobernador civil. Y fue tan escandaloso este uso abusivo de esa prebenda que se otorgaban los gobernadores civiles que tuvo que intervenir el propio ejecutivo y aprobar un decreto para legislar y contemplar una serie de garantías en aras de defender un derecho fundamental en todo Estado democrático, como es el derecho a recibir un juicio justo.
Carmen, muy brevemente, porque vamos muy mal de tiempo. Mientras estabas preparando para este libro, para tu tesis, ¿sufriste, disfrutaste de todo el conocimiento que ibas adquiriendo conforme a lo que sucedió en la Segunda República?
No, disfruté mucho porque además reconstruir todos los acontecimientos en relación a la censura de prensa me obligó a desplazarme por archivos de toda la geografía nacional. Esta documentación no ha salido hasta la fecha, es la primera vez que aparece en Libertad Secuestrada, porque precisamente toda esta documentación de carácter inédito estaba repartida por archivos de toda la geografía nacional. Y muchas veces la relación causa-efecto entre un acontecimiento estaba diseminada por archivos de distintos puntos del país, ¿no? Yo he tenido que recorrer el Archivo Histórico Nacional, el AGA de Alcalá de Henares, el de Salamanca, de la Guerra Civil de Salamanca, el de Ávila, el Militar de Ávila, el Nacional de Cataluña, provinciales como el de Murcia, y es como encajar las piezas de un puzzle, y es maravilloso porque al final tú tienes la sensación de que a medida que vas investigando vas reconstruyendo piezas fundamentales para comprender parte de nuestro pasado que sin embargo no se conocía, ¿no? Y que era vital conocer.
Yo creo que, fíjate, ya por concluir, Pulpo, esa idea que ya extrae también de todo este estudio, ¿no? Y es que la República fue un fracaso, el fracaso de un ideal democrático, un fracaso colectivo de todos los españoles. Es decir, que tuvo sus luces y sus sombras, pero que, según yo entiendo, en ningún caso puede ser un referente, un modelo democrático, si nos atenemos por lo menos al eje de la investigación, que es la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh.
No, porque yo creo que una de las bases fundamentales de todo Estado democrático es respetar un derecho insoslayable, desde mi punto de vista, como el derecho a la libertad de expresión e información, que duda cabe.
Ante todo.
No solamente se detuvo a periodistas de forma irregular, se expulsó a corresponsales, porque la censura, sobre todo durante el segundo bienio, extendió sus tentáculos al exterior y se censuró a los corresponsales que ejercían su trabajo dentro de nuestras fronteras. Ellos tenían que depositar las noticias que iban a enviar a sus periódicos internacionales en las oficinas de censura y eran censuradas. Y cuando burlaban los tentáculos de la censura, eran expulsados del territorio nacional. Era una situación gravísima de atentado contra un derecho fundamental en todo Estado de Derecho, como es la libertad de expresión, y que, por tanto, desde mi punto de vista, invalida a la Segunda República como un ejemplo verdaderamente democrático.
Impresionante. Carmen Martínez Pineda, libertad secuestrada, la censura de prensa en la Segunda República. Te lo digo porque muchos ponedores querrán tener este libro. ¿Se mantiene a la venta?
Sí, sí, sí.
Pues vamos a hacerle una foto al libro para que los ponedores lo vean y lo localicen, porque se van a enterar de un montón de cosas que ni se pueden imaginar que realmente esto ocurrió. Carmen, muchas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias. Jorge, impresionante, ¿no?
Tremendo, es que con invitados así es muy fácil.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Gracias. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE. Y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con el científico Alejandro Caparrós sobre el informe del panel intergubernamental de la ONU y sobre el cambio climático. Antes actualizamos la información.